Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del lunes 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que nos llevará a Mallorca.
Y este día se celebra cada 7 de diciembre desde 1944, que es cuando se creó la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el organismo que regula las normas sobre aviación civil. ¿Pero cuándo empezaron estos vuelos? Bueno, pues hay que remontarse 30 años antes, hasta 1914, cuando un piloto norteamericano de nombre Anthony Haversack Janus realizaba el primer vuelo comercial de la historia en la aviación civil mundial. No es que llevase muchos pasajeros, de hecho solo llevó a uno, al alcalde de la ciudad de San Petersburgo, no la rusa, sino otra, la del estado de Florida. Este billete le costó un dinerito al alcalde, ya que salió a subasta y lo consiguió por $400 de la época, el equivalente más o menos a unos 10.000 de ahora. Y todo para cubrir una distancia de 27 kilómetros entre la ciudad de Tampa y la suya, el San Petersburgo de Florida, en 23 minutos, que viene a ser a unos 90 kilómetros por hora. Y Gran Bretaña comienza mañana a vacunar a los mayores de 60 años con una de las vacunas que ya están listas, la de Pfizer. La noticia es realmente importante, así que en unos minutos vamos a ponernos en contacto con Joan Pons Laplana, que es el enfermero español, ya amigo de este programa, que vive desde hace 23 años en Inglaterra y que se prestó voluntario hace unos meses para probar no esta vacuna, que es la que se va a poner, sino otra, la de AstraZeneca. Desde mañana él va a ser uno de los sanitarios que van a poner, que van a inocular a sus compatriotas ingleses, la de Pfizer.
Hoy para ti traigo flores, flores de nardo y jazmín.
La floristería más antigua de Madrid, el Jardín del Ángel, de la calle Huertas, reabre sus puertas después de haber tenido que capear muchos problemas. Allí va a estar hoy nuestra unidad móvil para ver qué tal ha ido esa reapertura. Y los lunes son días de repasar con Nieves Ortiz y sus nievemérides las efemérides más destacadas de esta semana que comienza. Y es también el día en que Clara Esteban nos trae sus lunes solidarios. Hoy su invitada va a ser Pilar del Cañizo, que es presidenta de ANA, de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales. Y además hablaremos de terrazas, del Belén más grande del mundo, de un montaje audiovisual que se puede disfrutar ya en la estación de Atocha. Vamos, que no será por falta de planes. Y como cada mañana ya tenemos preparada nuestra rueda de reconocimiento, Nieves Ortiz, aunque luego nos cuentes las de la semana, ¿cuál es la efeméride que destacas de este lunes?
Pues un 7 de diciembre, pero de 1941, un ataque aeronaval japonés a Pearl Harbor, en Hawái, causa la muerte de 2.400 estadounidenses. La agresión conmociona profundamente al pueblo americano y lleva a la entrada inmediata de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La alemana nazi y la Italia fascista declaran la guerra a Estados Unidos unos días más tarde. El 11 de diciembre, en respuesta a esas operaciones puestas en marcha en contra de la potencia asiática del Eje. Debido a que esta ofensiva se llevó a cabo sin una declaración de guerra previa y sin ningún aviso explícito, el brutal ataque a Pearl Harbor, detenido tras dos horas de caos, muerte y destrucción, se llevó a los juicios de Tokio como un crimen de guerra.
Y nos gusta felicitar a personajes conocidos que cumplen años. De esto se encarga cada mañana Belén Almonacid.
Hoy felicitamos al padre de la lingüística moderna. Estamos hablando de Noam Chomsky, que cumple 92 años. Nacía un 7 de diciembre del año 1928. Este hombre, que además de lingüista, es filósofo, historiador, psicólogo, crítico social y activista político. Lo último en su haber, un libro en el que reflexiona sobre el papel social de los expertos que tanto abundan en los últimos tiempos. Se tiene claro que hay dos cosas que jamás hará en su vida y de momento está cumpliendo. No habla de su vida privada y tampoco usa teléfono móvil. De momento, a los 92, sigue cumpliendo sin ningún problema estas dos premisas. Le felicitamos, por tanto, aunque no es el único, hoy recibe también en nuestra felicitación el rey del bolero.
Contigo aprendí.
Armando Manzanero, que nació un 7 de diciembre del año 1935, está cumpliendo 85 años y lo hace como ese genial hombre que siempre canta al amor. Ha escrito más de 400 canciones, fue el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico por su trayectoria allá por el año 2014, y mucho cuidadito porque lo próximo que grabe a lo mejor genera revuelo, y es que acaba de declararse fan incondicional del reggaetón, sobre todo del que hace el colombiano Maluma, y le ha tirado los tejos. Dice que le encantaría hacer música con él.
Mis contadas alegrías y hacer dichoso. Yo contigo lo aprendí.
Y con Clara Esteban aprendemos quiénes son los santos del día y el significado de sus nombres.
Este 7 de diciembre se celebra San Juan el Silencioso. Le llamaban así porque tenía tendencia al recogimiento como forma de devoción. Nació en Armenia y construyó un monasterio él mismo con la ayuda de otros 10 religiosos. Fue obispo de Colonia a los 28 años y luego se fue a Jerusalén, donde se le apareció una cruz brillante durante la noche que le condujo al monasterio de San Sabas, donde ayudó con la construcción de un hospital. Y tras esto se retiró a una ermita en la que pasó 67 años de su vida. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, porque hay muchos Juanes en el santoral, Juan es un nombre de origen hebreo que significa fiel a Dios, y hay 341.021 Juanes en España. También felicitamos a quienes lleven el nombre de Fara o Burgundofara. Santa Fara o Santa Burgundofara vivió en la Galia en el siglo VII. Desde niña sintió vocación religiosa y cuando su padre decidió casarla cayó muy enferma y solo se recuperó cuando el padre prometió que dejaría que ingresara en un convento. Hay 115 faras en España. Este es un nombre de origen griego que significa la que ilumina el camino.
El refrán del día es cosa de Carmen Martín Tejeda.
Los días son ya muy cortos y las noches son ya muy largas, y entre eso y las nieblas y las lluvias y los fríos, estamos en el mes con menos luz de todo el año. Así que el refrán para hoy es: en diciembre, 4 horas de sol y el resto nubarrón.
Y como siempre con nuestra unidad móvil, estaremos en algún punto de nuestra comunidad. Cuéntanos, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Vamos a conectar en los próximos minutos desde la Plaza Mayor para comprobar cómo les está marchando a los hosteleros en este puente, si se están cumpliendo también sus previsiones. Las terrazas, recordamos, fueron su salvación en verano y empiezan a serlo también en otoño y sobre todo de cara al invierno, pero los restauradores se han visto en la necesidad de efectuar ajustes en sus equipamientos, entran en juego las estufas, vamos a conocer cómo se pueden instalar y qué precios alcanzan y qué inversiones han tenido que hacer también aquí todos los restaurantes de la Plaza Mayor.
Y en este programa los oyentes tienen su ratito con un tema que siempre nos propone Sergio Martín Romo.
Y hoy, Eli, una segunda parte de acoplados, de visitas inesperadas o de esas personas que se apuntan a un plan por la cara. Si ha presentado a alguien a tu casa, a tu cumpleaños, a tu boda que no habías invitado, ¿te ha dado conversación alguna persona y se te ha colgado ya a la chepa? ¿Has salido a correr y tu vecino con el que has coincidido ahí mínimamente en el portal ha decidido que hoy trotaba contigo? 628-091-117.
Y para completar la rueda nos falta la encuesta del día. Carlos Honorato.
Muy buenos días. Hoy he venido, no sé si te has dado cuenta, en patinete eléctrico a trabajar.
Sí.
A pesar del airecito así frío y estas cosas. Pues bueno, me he enterado cuando he llegado a la redacción que la DGT, la Dirección General de Tráfico, está estudiando la obligación de suscribir un seguro obligatorio a todos los que somos propietarios de vehículos de movilidad personal. Bueno, estos son patinetes, para que nos entendamos.
Bien.
Es que les ponen esos nombres. Así que se me ha ocurrido hacer esta pregunta. ¿Crees que todos los vehículos, incluyendo las bicicletas, deberían estar asegurados?
¿Sí o no?
Sí.
Dos posibilidades de respuesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, No hay más,
pues un,
¿no?,
seguro a terceros para cubrir, pues eso, accidentes o alguna cosa que pueda uno hacer con el patinete o con la bici o con lo que sea.
Oye, que cogen una velocidad, ¿eh?
Oh, 25 kilómetros por hora.
Bueno, y las bicis hay algunos que vamos.
Sí, algunos creen que están batiendo el récord de la hora permanentemente.
Vamos, en Indurain.
Sí.
En fin, que si queréis echarnos una manita con la encuesta, ya sabéis, @buenosdiasOM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, os vais a encontrar ahí nuestra encuesta como tuit fijado.
Sí.
Y cada ratito vendrá Carlos Honorato a contarnos cómo va.
Pues sí, y os voy dando pues los resultados parciales, las metas volantes, hasta que lleguemos a la meta final a la 1:10.
Pues perfecto, aquí te espero. Y tal día como hoy, hace 32 años, nos dejaba Roy Orbison.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía.
entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Faltan muy pocas horas porque va a ser mañana martes cuando arranque la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Reino Unido. Con más de 60.000 fallecidos a consecuencia de la pandemia, se convierte este país en el primero de Occidente en aprobar su uso tras dar su autorización a la propuesta de Pfizer. No es la vacuna que estaba ensayando la Universidad de Oxford junto al laboratorio AstraZeneca, y en la que ha participado, como todos sabemos, porque ya ha estado con nosotros unas cuantas veces en el programa, Joan Pons Laplana, que es, por si alguien no lo sabe todavía, el enfermero español residente en Inglaterra, trabajador del Hospital de Sheffield, que se prestó voluntario a aquella otra vacuna, diferente a la que se va a poner ahora. Joan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Porque la última vez que hablamos contigo habías dado positivo en el ensayo clínico al que te habías prestado voluntario.
Sí, así fue, pero bueno, eso formaba parte de que ya estaba previsto que en algún momento iba a dar positivo por el ser hecho de ser enfermero. Pero bueno, ya pasó todo, volví al trabajo sin ningún problema y ahora pues yo creo que esta semana pasará a la historia, porque esta semana es cuando empezamos el contraataque. Yo ya tengo mi licencia para matar al virus y vamos a empezar, como usted ha dicho, pues mañana.
O sea, ¿qué pasas de ser, y lo digo con cariño, que nadie se lo tome mal, pasas de ser cobaya a ser una de las muchas personas, de los muchos sanitarios que van a estar poniendo la vacuna a sus compatriotas?
Exactamente, y eso para mí es pues la mejor noticia que podíamos tener el 2020, porque ya quiere decir que estamos al principio del fin y que seguramente en 2021 ya diremos adiós a este virus que nos está amargando la vida.
Una curiosidad, Joan, tú que fuiste inoculado con la vacuna de AstraZeneca, ¿podrías volver a vacunarte con esta de Pfizer?
Sí, a ver, todo dependerá. Estamos pendientes de que Oxford nos diga si formamos parte del grupo control con placebo o el grupo que nos pusieron la vacuna. Nos enviaron un email el viernes diciendo que están empezando el proceso de identificar los voluntarios, quién ha tenido la vacuna y quién el placebo, y nos darán instrucciones. Si a mí me han puesto el placebo, pues yo sí, pues me voy a poner a la cola y me voy a poner la primera que venga. Si es la Pfizer, yo creo que la Oxford también está aquí, el Melchor, que yo la he llamado, dice que sí, seguramente la va a traer con sus camellos. Pero bueno, yo creo que muy pronto, si he tenido placebo, yo me vacunaré. Si ya he estado vacunado, pues continuaremos con el proceso y ayudando a la gente.
¿Y a cuántas personas se les va a poner la vacuna en los próximos días, Joan?
Sí, pues al principio lo que se va a hacer es, como la vacuna tiene problemas de transporte, lo que se va a hacer, estamos identificando mayores de 80 años que están ahora mismo en el hospital y también que van a venir a consultas externas, y esas son las personas que vamos a contactar para darle la vacuna. Y después, si sobran, pues lo daremos a sanitarios. A mí, pues estoy también un poco enfadado con el señor Johnson, porque después de hacer pues titulares en todas las por los periódicos de alrededor del mundo, sí. Ahora el domingo nos dijo que los sanitarios no van a poder ser vacunados porque no hay suficientes vacunas.
Vaya.
No sabe cuándo van a venir más vacunas. Para mí, otra vez, yo creo que el señor Johnson ha hecho una publicidad mediática para en su favor, y pues se me dio el corazón cuando me dieron este anuncio, porque llevamos ya semanas haciendo listas con nuestros sanitarios y ahora pues nos han dicho eso. Por ponerlo en contexto, tenemos que dar esta vacuna a mayores de 80 años y sí. Recién en residentes de ancianos hay más de 3 millones en el Reino Unido que entran en este. Si sumas los sanitarios, son casi otro millón. Por tanto, hay 4 millones de personas en este grupo 1 de prioridad, pero solo hay 800.000 vacunas, o sea, 400.000 personas a poder vacunar. Una vez más, los sanitarios nos quedamos pues fuera, pero también lo entiendo porque como sanitario yo siempre quiero proteger a los más vulnerables y en este caso a las personas de mayores de 80 años y personas que viven en residencias que hace mucho tiempo que no ven a sus seres queridos por culpa del COVID.
Sí, tienes toda la razón, pero también es importante que vosotros estéis bien protegidos para poder ayudarnos a los demás en caso de que esto vaya, en fin, esperemos que no, pero que continúe a lo largo de todo 2021. Por cierto, decías, Joan, a los primeros que vamos a vacunar es a los mayores. Claro, en ese grupo está la reina Isabel y su marido, no porque tengan preferencia, sino porque son muy mayores.
Sí, exactamente. Pero hay un problema logístico que de momento las dosis vienen en grupos de 2.000. Y no se pueden romper.
Yeah.
Por lo tanto, no se puede sacar la vacuna del hospital. Todo el mundo que va a tener la dosis esta semana va a tener que venir al hospital. Eso sí, ahora se está mirando a ver si se pudieran separar estas dosis. Y entonces, cuando tendríamos ya grupos más pequeños, unidades más pequeños, ya entonces podríamos ir a las residencias y a otros centros. Porque de momento, como la inestabilidad hay fuera de nuestra ultracongelador hace que no ahora mismo no sea posible salir pues y llevar la vacuna a todos los sitios. Por eso hay mucha esperanza de que pues pronto la vacuna de Oxford saldrá, porque eso logísticamente es mucho más fácil y entonces ya sería empezar una vacunación masiva. Pero no creo que esto pase hasta después de enero, como he dicho, cuando los Reyes Magos van a traer la vacuna de Oxford.
Bueno, te iba a preguntar yo precisamente cómo se conserva esta vacuna que se va a poner ya a los ciudadanos británicos a partir de mañana, la vacuna de Pfizer, ya me dices tu ultracongelación. Creo, por otra parte, Joan, que todas las vacunas, estas 800.000 dosis de vacunas, están en estos momentos a buen recaudo en distintos almacenes de los que no se sabe la ubicación, para que no haya problemas.
Ya se sabe la ubicación, están en hospitales, están sí. En 50 hospitales del Reino Unido. Lo que no se sabe es si ha llegado o no. Eso está también secreto porque hay un riesgo de que pues alguien las quiera robar y de momento sí. A mí no me han dicho si ha llegado, yo creo que sí que ha llegado a mi hospital, pero todo ha sido un poco como una película de James Bond, un poco todo secreto, con camiones sin identificación, porque yo estaba esperando la semana pasada, miraba por la ventana a ver si bebía el camión de la Paz, pero un poco como ese anuncio tan famoso que llevan bebidas para Navidad, pues lo mismo, yo miraba a ver si venía el camión de la Paz, pero me dijeron este fin de semana que los camiones no están identificados porque no querían correr riesgo de que alguien intentara hacerse robarlas y entonces pues poner a riesgo toda esta vacunación.
Por otro lado, Joan, estamos todos muy interesados en saber cuánto tiempo duran los anticuerpos con esta vacuna de Pfizer.
Sí, eso es una pregunta muy clave que de momento no hay respuesta. Sabemos que de momento duran 3 meses, porque solo los voluntarios llevan unos 3 meses con esta vacuna. El tiempo lo dirá. Por eso a todos los voluntarios nos continúan estudiando y a mí, por ejemplo, con Oxford me van a hacer analíticas y chequeos hasta finales de 2021 y ya tendremos una mejor idea de cuánto va a durar esta protección. Porque si dura un año, pues tendremos que ponernos cada año, como la gripe, sí. Pues a lo mejor dura 10 años, será como el tétanos, ojalá sea una vez a la vida, como la polio o la rubéola. Pero de momento, esta pregunta está en el aire, no se sabe.
Bueno, pues ojalá sea así. Por otro lado, esta vacuna, la de Pfizer, ya hemos hablado de tantas vacunas, Joan, ¿esta es de una sola dosis o es de doble dosis?
Son de doble dosis también. De momento todas las que están viniendo son doble dosis. La única que está ahora mismo intentando una sola dosis es Johnson & Johnson, que se está probando en España, pero que de momento está todavía en fase 3. La Pfizer son dos dosis, 21 días de separación, y también quiero que la gente lo entienda, no tienes protección hasta el día 28. El 95% de eficacia no llega hasta 4 semanas después. Por lo tanto, la gente tiene que continuar con las precauciones, tiene que continuar con lavándose las manos, la mascarilla y todo eso, porque la efectividad y la protección no llega hasta el cabo de 4 semanas después de ponerte la primera dosis.
Oye, pues esto que nos estás diciendo, Joan, es muy importante, porque claro, lo que pensábamos todos es que esto era casi inmediato, es decir, te ponías la vacuna y automáticamente estabas inmunizado, y nos dices que no, te ponen la vacuna y durante 4 semanas puedes contagiarte.
Exactamente. Lo que la efectividad irá subiendo, pero el pico, y entonces lo que han publicado, que es el 95% de efectividad, solo ocurre pues una semana después de la segunda dosis, que es a los 28 días. Por lo tanto, pido a la gente que no se confíe. No por tener la vacuna ya puedo dejarlo todo, sino que la gente tiene que esperar unos cuantos semanas para que pase. Porque es lo que está estimulando el sistema inmunitario. El secreto de las vacunas es que estimulan el sistema inmunitario y forman un ejército que estarán ya preparados para atacar al virus cuando venga. Eso tardan unas cuantas semanas, no es de la noche a la mañana. Por lo tanto, la gente tiene que ser paciente, que se vacune, pero que también sepa que no puede bajar la guardia durante unas cuantas semanas.
Por otro lado, me imagino, Joan, que todo el mundo tiene que ser consciente de que cualquier vacuna puede tener algún efecto secundario, aunque sea leve, pero puede tener alguno.
Sí, exactamente. Pues malestar general, un poco de fiebre, como cualquier otra vacuna. De momento sí es verdad que no ha habido nadie que ha necesitado asistencia médica. Se han hecho en más de 43.000 personas. Por lo tanto, que la gente sepa que la seguridad no se está probando ahora. Ya se ha probado en los últimos meses. La vacuna es segura y ninguno de los voluntarios ha necesitado, como he dicho, ir al hospital o necesitar algún tratamiento por desarrollar pues algunos efectos secundarios graves. Sí, es verdad, febrícula, malestar, eso forma parte normal de cualquier vacuna, pero yo siempre digo que más vale pasar 24 horas con un poco de febrícula que no apoderarte el virus sin ninguna protección. Porque en mis 23 años de enfermero yo no he visto a nadie que se haya muerto por ponerse una vacuna, pero sí he visto muchísima gente perder la vida por no ponérsela.
Bueno, pues con ese mensaje yo creo que nos vamos a quedar. Joan Pons Laplana, enfermero español residente en Gran Bretaña, que pasa a partir de mañana de ser uno de los voluntarios que se prestó a probar la vacuna de AstraZeneca a ser uno de los sanitarios que va a estar poniendo la vacuna de Pfizer a partir de mañana. Que te agradecemos, como siempre, Joan, que nos hayas atendido. Ha sido un placer.
Pues un placer y un abrazo, y por favor, que la gente se cuide y que pasen unas buenas Navidades con precaución.
Un beso muy fuerte desde España.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y Y este año el puente de la Constitución se ha visto afectado, como todo, por la crisis del COVID y por las restricciones. La Comunidad de Madrid, ya lo sabemos todos, permanece cerrada desde el viernes pasado y lo va a estar hasta el 14 de diciembre, 10 días en los que no se puede ni entrar ni salir de la región, salvo por causa justificada. Así, la resignación solo invita a hacer planes dentro de la región y la mayoría a poder ser al aire libre. De ahí que los hosteleros estén adaptando sus terrazas para poder sacarles partido pese al frío. Es el caso de los hosteleros de la Plaza Mayor. Con uno de ellos se encuentra Gloria Talavera en la unidad móvil de Onda Madrid. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, hace fresquito aquí en la Plaza Mayor, menos mal que estamos sentados junto a una de las estufas de los restaurantes de la Plaza Mayor, en concreto el de José Antonio Aparicio, cervecería Plaza Mayor desde 1976 que le abría a su familia. Él además representa al gremio de restauradores de este lugar tan emblemático de Madrid. Buenos días, ¿qué tal estamos? Yo, de momento, sin mucho frío, se está a gusto.
Bueno, es lo que nos dicen los clientes, que hemos conseguido un poquito de confort con estas estufas y los calefactores eléctricos, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un poco todas las ganas de ayudar también de los madrileños que tienen con la hostelería, ¿no? Que se están conformando con lo que les damos, les estamos atendiendo como podemos, porque estamos también con menos plantillas, pero bueno, yo creo que al final esto es poner ilusión, que es lo que se trata, ¿no? Y sí, estamos más confortables.
Y esta imagen que vemos aquí es insólita. Nunca ha podido convivir el mercado navideño de la Plaza Mayor con la apertura de las terrazas, ¿no? Era imposible.
Sí, lo recordaba además con mi familia hace muy poquito, ¿no? Me decían que efectivamente el mercado de Navidad en Navidad en Plaza Mayor es exclusivo, siempre lo ha sido. Bueno, este año por las circunstancias de la pandemia la dimensión es menor y por lo tanto queda más superficie y bueno, el Ayuntamiento, previa petición nuestra, tuvo el buen gesto de permitirnos estas terrazas en estas fechas, que sí que es verdad que al permitir el consumo al aire libre nos están dando un poquito de oxígeno, ¿no? Y nos lo van a dar.
He estado contando 19 restaurantes o cafeterías abiertas, 6 cerradas desde el mes de marzo, ¿no? No han podido hacer frente a la apertura.
Sí, es un número de locales de compañeros que desde el inicio ya no abrió. Bueno, no sabemos exactamente cuántos mantendrán ese cierre, pero desde luego alguno habrá que ya no abrirá más. Y bueno, en estos momentos esa es la cifra. Yo creo que coincide con la estadística normal en Madrid, en torno a un 25-30% de la hostelería cerrada, porque las dificultades han sido máximas, estamos en un entorno histórico, los costes alquileres especialmente son enormes y no se puede sostener 9 meses, 8 meses como llevamos ya. Entonces muchos compañeros lamentablemente sí que han cerrado ya definitivamente.
José Antonio, ¿cómo está marchando el puente? ¿Se están cumpliendo vuestras expectativas?
Bueno, siempre que llega el puente de estas fechas esperamos mucha afluencia de personas, ¿no? Lógicamente este año con la pandemia esto está matizado. Nos hemos preparado para afluencia grande de personas y aunque es verdad que no podemos hacer ninguna comparación con años anteriores, sí que han llegado madrileños, están llegando, al igual que llegaron en los puentes anteriores, pero es verdad que de manera más escalonada. También tengo que decir que se nota mucho los controles policiales en las zonas de cerca. La gente lleva mucho más escalonada, no llegan tanta avalancha. Y bueno, también como se nos ha cortado el día por horario y porque también los aforos son más pequeños, nos permite también dar un servicio un poquito más escalonado y permitir atender a la gente como queremos.
¿Más comidas que cenas?
Sí, la cena prácticamente desde los horarios implantados están muy, muy, muy bajas y prácticamente diría incluso que en algunos locales del centro ni se están produciendo, ¿no? Sí se concentra mucho más la gente en la comida y un poquito en la tarde, pero no porque adelante, porque la cena realmente, el español y el madrileño, yo creo que es muy difícil que la adelantemos, ¿no? Pero está bajando mucho la cena, la comida más.
¿Se ven familias, parejas? ¿Qué es lo que está viniendo a la Plaza Mayor?
Sí, el público normal de Navidad. Público familiar, muchos niños, carritos, gente de la Comunidad de Madrid, de municipios de alrededor, obviamente este año en exclusiva, otros años compartido con algún visitante internacional, pero es público muy familiar y además muy popular y que viene a la plaza y al centro pues por la oferta de Navidad, la oferta de ocio y el bocata de calamares, básicamente.
Las terrazas, decías yo antes, que fueron, ¿no?, la salvación en verano, han empezado a serlo también en este otoño. Me imagino que de cara al invierno lo que estáis haciendo los hosteleros es ajustar vuestros equipamientos, ¿no? Eso tampoco ha sido fácil ni barato.
No, tuvimos que hacer inversiones muy elevadas, tanto por elementos de protección sanitaria y ajuste de instalaciones. Y lo que estamos intentando por todos los medios es que para de cara a la nueva temporada esto se mantenga, ¿no? Porque todas estas inversiones, si no tienen un plazo de amortización, obviamente son una nueva carga, ¿no?, que soportar. Entonces estamos intentando y estamos solicitando al ayuntamiento que alguna de estas medidas pueda mantenerse un cierto tiempo, en un plazo de tiempo, para poder de alguna forma amortizarlas, ¿no?
Para poner estas estufas no fue necesario, ¿no?, modificar las autorizaciones que se concedieron, simplemente comunicarlo a cada junta de distrito, en este caso la de centro.
Exactamente. El poner un elemento de climatización por eléctrica supone una instalación que debe estar homologada, esto lleva meses y permisos. Lo bueno que ha tenido esta autorización que se ha concedido de las estufas es que son estufas portátiles, pueden ser instaladas en el momento simplemente con una comunicación, son visuales, son estéticas y bueno, yo creo que han sido una buena decisión que están proporcionando confort.
Me gustaría que las describieras para que los oyentes entiendan, ¿no? ¿Cómo tratáis de acercar el calor a los clientes aquí?
Bueno, partamos de la base que climatizar una terraza al aire libre es muy difícil. Pero bueno, es cierto que estos elementos, que son perfectamente seguros, en este caso la que tenemos delante es una estufa específica de estéticamente, con unas condiciones estéticas, porque estamos en la Plaza Mayor de Madrid, pero básicamente es gas propano, es un encendido muy rápido, muy seguro, y es una llama de abajo arriba con un cristal que transmite el calor y proporciona pues un círculo de calor aproximadamente 1,5 metros, 2 metros alrededor. Obviamente cuando pasamos de este 2 metros se difumina el calor, pero bueno, hemos puesto 2, 3 en cada terraza y junto a la calefacción eléctrica proporciona calor y confort.
¿Qué precio alcanzan estas estufas?
Están entre 400 y 500 euros aproximadamente cada una. Con lo cual, bueno, es una inversión de 1.500 euros, 3 o 4, 2.000, lo que decíamos. Son inversiones que no nos importa hacer porque somos empresarios y al final el confort del cliente es básico, pero sí nos gustaría que pudiéramos utilizarlas un cierto tiempo.
Bueno, y el resto, por ejemplo, de la calefacción eléctrica que tienes, ya se instaló hace tiempo, al igual que en el resto de los locales, ¿no?, que hay aquí en la Plaza Mayor, porque claro, había que guardar una estética, ¿no? ¿Esto qué es?
Bueno, pues sí, cuando se hizo la reforma de la Plaza Mayor, ahora ya 5 o 6 años, aprovechamos todos los hosteleros para soterrar y poner en normativa todas las instalaciones y los cableados.
¿Todo soterrado?
Todo soterrado, va por debajo de la Plaza Mayor y llega desde cada terraza a los locales. Bueno, esto nos permite tener unos climatizadores eléctricos potentes, con una buena carga de kilovatios, que también ayuda. Y bueno, esto fue uno de los elementos que se incorporaron entonces justo a los separadores, las jardineras que podéis ver, las papeleras que tenemos en las propias terrazas, los parasoles, buscando siempre eso, intentar un espacio que tanto en verano como en invierno, porque en verano ponemos agua también por nebulización, que es fresquita, ¿no? Entonces, esto permite dar siempre el confort dependiendo de la época en la que estamos.
Si llueve, que hoy ha llovido por la noche, ¿qué pasaría aquí? ¿Estaríamos a cubierto o no?
Sí, estamos a cubierto porque los parasoles son de 5 por 5 metros y además hemos adquirido también unos pequeños toldos entre sombrilla y sombrilla para evitar que caiga entre medias, con lo cual tenemos un espacio pues casi de 100 metros cuadrados cubierto de la lluvia.
Bueno, pues así se van preparando, como decíamos, los restauradores, en este caso de la Plaza Mayor, para el invierno. El frío de momento lo van solventando, vamos a ver qué pasa, decíamos, cuando llegue también la lluvia. Y esas son las previsiones y la descripción que nos hace José Antonio Aparicio desde su cervecería de la Plaza Mayor, que abrió su familia, él y aquí, en el año, decíamos, 1975. Han hecho una fuerte inversión y esperan que esto en el futuro se pueda también utilizar y que se vaya abriendo paso también a la hostelería en Madrid.
Bueno, pues no hay turistas, no hay gente de fuera de la comunidad, pero los que estamos dentro, bueno, pues podemos hacer uso perfectamente de estas terrazas y echar una manita a la hostelería.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Thank you.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que...?
El Bluetooth se llama así en honor a un rey vikingo y se traduce literalmente como diente azul. Este protocolo de comunicaciones, que hoy nos permite conectar de manera inalámbrica dos dispositivos, fue desarrollado en Suecia en el año 1994 por dos ingenieros de Ericsson. Varias de las grandes empresas de entonces se interesaron por el invento y se unieron para desarrollar de manera conjunta el proyecto. En aquellos momentos y por temas de competencia, entre dos de las empresas participantes, Ericsson y Nokia, no había mucha confianza, lo que permitió que una tercera, Intel, tuviera la libertad de dar nombre al producto, y de esto se encargó el ingeniero Jim Cardagh, que en aquel momento, cosas de la vida, estaba leyendo un libro que tenía como protagonista a un rey vikingo llamado Harald Bluetooth. Al ingeniero le gustó el nombre, lo propuso y se aceptó. ¿Y quién es o quién era Harald Bluetooth? Pues un personaje histórico, un rey de Dinamarca que vivió en el siglo X y protagonizó varios hitos históricos. Fue el primer rey vikingo que se convirtió al cristianismo y el rey que consiguió unir a las diferentes tribus danesas y noruegas, unificando Escandinavia y dando lugar al nacimiento de Noruega. La palabra Bluetooth significa literalmente diente azul y es la traducción del apellido escandinavo Blatant, que significa exactamente lo mismo, diente azul. Blatant sería llamado así probablemente por una enfermedad que habría dado un tono azul a su dentadura. Además, el logo de Bluetooth, que todos conocemos también, es en realidad la unión de dos runas escandinavas. Una de ellas, con forma de estrella, corresponde a la inicial del nombre de Harald, la H. Y la otra, semejante a una B, es la inicial del apellido Blatant. Así que el símbolo del Bluetooth que llevamos todos en el móvil es en realidad el nombre del rey vikingo Harald Blatant, escrito en runas.
Buenos días, Madrid.
El Belén más grande del mundo está en la plaza del Ayuntamiento de Alicante y ha conseguido entrar en el libro Guinness de los récords. El bastón de San José mide casi 19 metros, la Virgen María ha rozado los 12 y el Niño Jesús supera los 3. Un nacimiento a lo grande que está en boca de todos y que se ha convertido en el rey de los selfies con mascarilla. Luis Barcala es el alcalde de Alicante. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, creo que para mirar este nacimiento, en fin, te tienes que dejar un poquito las cervicales, ¿no? Hacia arriba.
Sí, sí, sí. La verdad es que es un hito. Y un Belén realmente que cuando se está viendo en directo es tremendo, mucho más que lo que sale en las imágenes. Y bueno, desde el balcón del ayuntamiento es el único sitio realmente donde hay perspectiva. Pero son ya miles las personas que han venido a la ciudad de Alicante, miles los alicantinos que lo han visto en directo y realmente impresiona.
Bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer este Belén súper gigante?
Bueno, pues este verano estábamos ya planificando lo que podía ser las Navidades, viendo pues la incertidumbre que creo que nos ha pasado a todos en todos los ayuntamientos de España, sin saber un poco, segundas oleadas, en qué circunstancias estaríamos, pero conscientes de que la Navidad se convertía en la tabla de salvación pues para todos los sectores vinculados al comercio, a la hostelería. Una ciudad como Alicante, con un sector turístico tan importante y de tanto peso, pues absolutamente fundamental. Y nos planteamos qué cuestiones podían ser, dentro de las restricciones, suficientemente atractivas como para poner el foco de la atención sobre Alicante. Y fue el concejal de fiestas, como no podía ser de otra forma, pues el que tuvo la idea.
Una gran idea en este caso. Quiero decir, gran por muchas cosas. Pero
ha superado todas las expectativas, eso es cierto, ¿no? Porque tenía mucha confianza. En principio era pues una forma también de dar trabajo a los artesanos y a los artistas de la ciudad de Alicante, los que habitualmente son los responsables de la construcción de las hogueras de San Juan, sí, que desde el mes de marzo pues estaban mano sobre mano, un sector totalmente paralizado. Era una forma de darles un desahogo, de echar una mano, al mismo tiempo poner algo singular, reivindicar también, ¿por qué no?, el sentido y el espíritu real de la Navidad en la forma del nacimiento del Belén, y al mismo tiempo pues viendo las características de la obra que íbamos a poner, pues acometer y rematar la faena con ese récord Guinness, que en definitiva es lo que le da una trascendencia internacional.
Un récord Guinness que le hemos arrebatado a la ciudad mexicana de Monterrey, que creo que era la que tenía este récord desde hace bastante tiempo, y creo que se lo hemos arrebatado por mucho, ¿eh? O sea, quiero decir, nuestro Belén, el de Alicante, es bastante más grande que el de Monterrey. ¿Cómo se ha certificado ese récord Guinness?
Bien, nosotros nos pusimos en contacto con la oficina de Record Guinness, sí, y nos comunicaron pues cuáles eran los requisitos que debían tenerse, principalmente, y en eso son muy escrupulosos a la hora para poder certificarlo, las mediciones. Tres técnicos superiores fueron designados y homologados por la organización para hacer las mediciones, tanto en el taller como luego, una vez montado, y corroborarlas, ¿no? Y una vez hechas ya todas las mediciones, hechas todas las comprobaciones, verificado por la organización del Guinness, pues se emitió el correspondiente certificado. Tuvimos que hacer de forma telemática, desde el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, una conexión con la comisaria del jurado, la responsable de homologar el récord. Y bueno, pues adaptándonos a las circunstancias actuales, hicimos realidad pues un sueño que ha marcado pues un hito, y no solo eso, sino la ilusión de muchísima gente, la esperanza puesta en estas Navidades, que se han cogido, como decía antes, como un flotador para poder afrontar pues la dureza de los momentos que estamos viviendo.
Desde luego es un reclamo para revitalizar el comercio, para revitalizar la hostelería y, como usted decía, alcalde, para dar trabajo a muchísimos artesanos. Creo que han sido más de 40 las familias que se han beneficiado de la construcción de este Belén, y una de esas familias es la de José Manuel García Esquiva, Pachi, Si me permite, alcalde, le voy a saludar también a José Manuel. José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuánto tiempo habéis tardado en hacer este Belén?
Pues hemos estado realmente 2 meses.
Ya. ¿Y de qué material está hecho?
Pues se ha hecho materiales parecidos a los de las fallas lloveras, lo que pasa es que se ha utilizado otro tipo de estructura, que es la estructura de hierro.
Sí.
Y luego el recubrimiento se ha hecho con un elastómero para que aguante la lluvia, algunos golpes, etcétera.
Claro, tiene que ser un Belén muy seguro, porque con esa altura, hombre, tiene que ser capaz de resistir a todo eso, ¿no? Al viento, a la lluvia. Hombre, nevar no nieva mucho en Alicante normalmente, no. Pero tiene que aguantar absolutamente todo. Y me imagino que no solo para una Navidad, que se habrá construido para que se convierta pues en algo ya típico de las Navidades alicantinas.
Sí, en principio está preparado para construirlo, montarlo durante 3 años.
Uh-huh. Sí, dime.
No, tenemos que desmontarlo ahora cuando pase Reyes,
sí.
Y al año que viene volverlo a montar y desmontar así durante 2 años más.
¿Y dónde se van a guardar esas figuras de ese tamaño?
Pues se guardan en unas naves industriales.
Uh-huh. Bueno, ¿quién ha hecho, digamos, el diseño de tanto las caras de San José, de la Virgen y del Niño, como las posturas en las que están?
Pues bueno, el diseño es mío.
Ah, muy bien.
Esto, o sea, lo que es el diseño es mío, lo que pasa es que se ha contado con la colaboración de una escultora en 3D,
sí,
para traspasar lo que son mis diseños a un modelado en 3D.
Oye, ¿y en quién te has inspirado? ¿Te has inspirado en alguien conocido para las caras de la Sagrada Familia, José Manuel?
No, unas caras, pues eso, que ven una expresión de buena fe,
sí,
de ternura,
uh-huh,
y maternal.
Bueno,
más o menos.
¿Y cuánta gente? Decía yo que está en la construcción de este Belén ha dado trabajo a 40 familias, pero allí dando el callo, ¿realmente cuántos habéis estado?
Hemos estado 20.
Que no está mal,
20
¿eh? Durante
sí.
2 meses, dale que te pego. Me imagino sí. que cuando os llamaron y os dijeron, el señor alcalde que nos está escuchando, y os dijeron, bueno, que hay que construir un Belén, que San José tiene, el bastón de San José tiene que ser de 19 metros. No sé si os echasteis la mano a la cabeza o simplemente dijiste, bueno, pues como una falla.
Bueno, no es realmente una falla, de todas formas, claro. Esto se presentó a concurso.
Sí.
Y entonces nosotros presentamos el proyecto.
Ya.
Y nos fuimos elegidos para construir el Belén.
Ajá.
En cuanto al tamaño, sigue esclarecido a una falla, a una hoguera.
Claro.
Pero la construcción no tiene nada que ver. Es más difícil, más dura.
Claro, y mucho más.
Más meticulosa.
Claro, más resistente y con más detalle, sí. Me imagino, porque está llamada a permanecer en el tiempo, no como las fallas, que luego sabemos todas las pobres cómo acaban. Alcalde, claro. ¿cuánta gente se presentó al concurso? ¿Alcalde? No sé si...
Sí, perdón, sí. Tres.
Tres.
Bueno, pues hubo tres proyectos,
sí.
Tres proyectos muy, muy interesantes, pero hubo unanimidad en el jurado respecto a la propuesta que Pachi presentaba por el modelado, por muchas cuestiones. Aquí en Alicante, las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante son las hogueras
de San Juan.
El modelado de las hogueras es distinto al que hacen en Valencia, tiene unas características muy muy propias. Esta además tiene un sentido en la figura que recuerda mucho y está inspirado en el modernismo, y bueno, con esto lo que se ha demostrado es la capacidad de nuestros artistas. Eso para nosotros era muy muy importante, capacidad no solo para hacer hogueras, sino para hacer cualquier proyecto que se le plantee. Y aprovecho, porque está Pachi en antena, para sí. agradecerle. A veces es difícil la generosidad que hay y en estas circunstancias como se demuestra. Pachi es el artista que se lo había adjudicado, él podía haber sacado solo perfectamente, está perfectamente capacitado, tiene medios y tiene personal para sacarlo adelante, y quiso contar con muchos agremiados del gremio de artistas de Alicante, 15 familias directamente trabajando en el proyecto, otras 35 relacionadas indirectamente, iluminación, sonido, otras transportes, etcétera, etcétera. Es decir, al final 40 familias que han visto pues en este proyecto una vía para seguir trabajando y no tener que cerrar sus talleres, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, cuando un proyecto como este se convierte en algo singular, se convierte por todo. Y en este caso, pues, Pachi, mi agradecimiento desde aquí por tu generosidad con todos tus compañeros, por haber compartido este proyecto y el dinero que supone que viene, que evidentemente ha sido muy, muy importante para muchos, haberlo compartido con todos tus compañeros del gremio.
Bueno, pues aquí queda el agradecimiento del alcalde a Pachi y ahí queda ese Belén gigante récord Guinness, de los belenes más grandes del mundo, que es un gran reclamo para la ciudad de Alicante. Si Vigo tiene sus luces y Madrid las suyas, Alicante tiene este gran Belén. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Pachi. Un abrazo.